El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos a esta hora una nueva edición de El Espejo, el espacio diario de información y de análisis eclesial en esta su sintonía, la de la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. En el fin de semana que hoy comienza tenemos la vista puesta en Ávila y en esos casi 6.000 jóvenes que participan en el encuentro europeo en torno a Santa Teresa de Jesús en el quinto centenario de su nacimiento. Como están recordando estos días los obispos que les acompañan en los itinerarios teresianos, la Iglesia, en palabras del Papa Francisco, necesita jóvenes santos en vaqueros y en zapatillas. Este encuentro recuerda inevitablemente a las Jornadas Mundiales de la Juventud, entre ellas las que vivimos aquí en Madrid en 2011, y nos deja algunas lecciones que conviene no olvidar. La primera, sin duda, su propia dimensión pastoral, ya que este encuentro anima y refuerza a muchos de estos jóvenes a vivir su fe en comunidad y a dar testimonio del Evangelio con alegría y sin complejos. Además, muestra con naturalidad una forma de presencia de los católicos en la vida pública y los beneficios que aportan a la sociedad, y es que desde los ciudadanos de a pie a las autoridades, y a diferencia de lo que a veces sucede con otros grupos, estos miles de jóvenes dejan los lugares por los que pasan mejor que como se los encontraron. Son una riqueza para la sociedad y una riqueza para la Iglesia. Son amigos fuertes de Dios para estos tiempos recios, como también lo fueron los de la propia Santa Teresa en el siglo XVI. Y como cada día en El Espejo, al comienzo de nuestro programa, nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y en el mundo. La información la ha preparado hoy Cristina Sendra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues comenzamos la actualidad de hoy, como no, en Ávila, alrededor de esos 6.000 jóvenes que disfrutan del Encuentro Europeo de Jóvenes.
Las calles de la ciudad amurallada están llenas de vida durante estos días gracias a la presencia de los jóvenes, en el que es la tercera jornada de este encuentro. Allí cuentan con momentos de oración, conciertos y distintos itinerarios para acercarse a la figura de Santa Teresa de Jesús en el quinto centenario de su nacimiento. Contactamos con COPE Ávila, Auxi Rueda.
Ávila se ha convertido en una verdadera fiesta de la juventud en este segundo día completo del Encuentro Europeo de Jóvenes. La mañana, de nuevo, ha estado dedicada a las catequesis y los retiros en las distintas iglesias de la ciudad, combinadas también con talleres lúdicos. Destaca la gran afluencia de peregrinos en la Feria de las Vocaciones, donde están pudiendo conocer los carismas de las diferentes congregaciones religiosas que tienen allí instalados sus stands. Especialmente emotivo está siendo también el paso de un numeroso grupo de chicos por el taller He venido a servir, que les está llevando hasta la residencia de ancianos Santa Teresa Jornet para ofrecer un tiempo de compañía y disponibilidad. También los jóvenes han podido disfrutar con ASPAIM, el servicio de atención al discapacitado de Castilla y León, de un tiempo de atención a las personas que más lo necesitan. Destaca también la importancia de asistencia durante todo el día a la Ermita del Humilladero, que ofrece la exposición del Santísimo de forma permanente. Y esta noche, el plato fuerte musical. Pablo López, Merche y el Padre Damián, junto al humorista Santi Rodríguez, serán quienes pongan la guinda a esta jornada de viernes.
Nos vamos ahora hasta Roma, porque en el Vaticano el Papa Francisco se ha reunido esta mañana con el Movimiento Eucarístico Juvenil.
Unos 1.500 jóvenes pertenecientes a este movimiento, promovido por los jesuitas, han viajado a Roma desde 38 países distintos para conmemorar el centenario de la fundación de la rama juvenil del apostolado de la oración. El lema del encuentro es: para que mi alegría esté en ustedes. Allí se ha encontrado esta mañana con el Papa Francisco en una audiencia. Nos informa desde Roma Angelina Esconde.
Con música y con mucho entusiasmo recibieron los más de 1.500 jóvenes de 35 países del Movimiento Eucarístico Juvenil al Papa Francisco en el aula Pablo VI. Celebran los 100 años de la fundación de su rama juvenil. De Italia, de Indonesia y de Francia han llegado hasta el Papa para preguntarle. Algunos estaban tan emocionados que apenas han podido pronunciar palabra, como la joven de Brasil, a la que el Santo Padre le ha acabado dando un fuerte abrazo. El Papa les ha hablado con un discurso improvisado, con palabras que le han salido del corazón, como él mismo ha afirmado. Les ha pedido que no sean jóvenes viejos y que tengan valor. También les ha dicho que el encuentro con Cristo tiene una señal clara, el estupor y la alegría. Por eso les ha invitado a que vivan una alegría auténtica, la que viene de Jesús, y no la confundan con otras que no vienen de Cristo, como las que vienen del demonio. Además, y para que llegue a todos los rincones del planeta el contenido de Laudato Si, alabado seas, la Radio Vaticana ha preparado un contenido especial. Todos los días, del 10 al 23 de agosto, a las 6 de la tarde, retransmitirá una adaptación de la encíclica. Se trata de una iniciativa pensada sobre todo para las personas invidentes o con dificultad visual que no pueden leer el documento.
Gracias, Angelines. El custodio de Tierra Santa ha hecho un llamamiento en el que exhorta a los cristianos a peregrinar a los santos lugares.
Las guerras en Oriente Medio y los atentados realizados por grupos fundamentalistas han provocado un notable descenso del turismo en Tierra Santa. En países como España o Italia, las visitas a los santos lugares han caído hasta un 40%, bajada que afecta económicamente a los grupos cristianos de la zona. Nos informa el padre franciscano Teodoro López, comisario de Tierra Santa en Madrid.
La situación de esto que ha afectado a ese bajón que se dice y que es real, pues no afecta, pero el motivo viene del miedo que generan esas noticias de lo que ocurre en Irán, en Irak, en Siria y los países alrededor. Entonces, pues últimamente el custodio de Tierra Santa ha tomado en consideración este dato y ha hecho un llamamiento a que volvamos los peregrinos a visitar los santos lugares, a solidarizarnos con los cristianos cuya vida, sobre todo en Belén, depende básicamente del turismo. Esa situación que les está afectando económicamente, pues ha hecho el título que da el custodio a esa carta: No abandonemos Tierra Santa.
Pues hasta aquí las noticias de esta jornada. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Y recordamos en este momento aquí en El Espejo las palabras de la hermana Gemma Juan, priora del monasterio de las Carmelitas Descalzas de Puzol, precisamente sobre Santa Teresa de Jesús.
Teresa tiene una situación un poco privilegiada, sí, porque en su casa aprendió a leer en la infancia, lo cual no era muy común. El índice de analfabetismo era muy alto. Pero Teresa toma una conciencia progresiva de lo que es ser mujer y del lugar que ocupa en la sociedad de su tiempo. Digamos que Teresa se ubica en el tiempo en el que está, no es alguien anacrónico en su época. Entonces lo que pasa es que Teresa va descubriendo que no le gusta el puesto que tiene asignado la mujer y se va encontrando incómoda con eso. Pero realmente es el encuentro con Jesús lo que a ella le descubre la verdadera dignidad de ser mujer y lo que le llevará a entender que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad. Ella es ahí donde descubre esto y a partir de ahí, sí, empieza a luchar con mucha fuerza para decir a todo el mundo que las mujeres tenemos las mismas posibilidades que los varones para realizar las mismas cosas. Yo creo que una de las cosas más actuales de Teresa es que ella era una mujer muy sincera. Lo que ella propone es hacer un conocimiento auténtico de uno mismo, lo cual sirve para creyentes y para no creyentes. Ella cree que cuando descubrimos lo que hay de verdad dentro de nosotros, las posibilidades de vivir se amplían mucho. Después ella, sabes que es llamada maestra de oración y en realidad esto quiere decir que es una gran maestra para crear relaciones, para fomentar la amistad. Entonces cualquiera que entra en conversación con ella, porque lo que ella hace cuando escribe es conversar con todos los lectores, ¿no? Cuando entras en conversación con ella aprendes, como ella comunica una sabiduría para vivir mejor, para relacionarse mejor, para vivir con más autenticidad y claro, ¿a quién no le gusta eso? Para las jóvenes que se quieran acercar al Carmelo, pues sencillamente que lo que van a encontrar aquí es una pequeña familia, un grupo de amigas de Jesús que viven creando familia, que oran, que trabajan, que estudian y que quieren ser una célula viva en medio de la sociedad y aportar lo que tenemos. Entonces, bueno, quien se acerque aquí lo que va a encontrar es un espacio para vivir en amistad con Jesús y con los demás. Hay quien conecta más con una forma de expresión o con una forma de transmitir lo que es el Evangelio y por eso hay esa variedad. Recuerda que Santa Teresa decía que ella hablaría de algún camino para seguir el camino del Espíritu, ¿no? Porque hay tantos caminos que tiene que haber un abanico muy grande para que cada uno encuentre cómo avanzar. Para mí, una de las palabras que me gusta mucho recordar es cuando Teresa dice: juntos andemos, Señor, por donde fuereis, tengo de ir, por donde pasareis, tengo de pasar. Porque lo que Teresa quiere reflejar con eso es que ella quiere compartir toda su vida con ese Jesús que ha encontrado, pero además tiene conciencia de que ella puede darle algo a Jesús, que Jesús espera algo de ella, ¿no? Que harán algo juntos. Y a mí eso me gusta mucho, pensar que no es solo que Dios nos lo da todo, Jesús nos lo entrega todo, pero nosotros tenemos algo que hacer, no estamos ahí solo de invitados de piedra.
Pues nos vamos de nuevo a Ávila para conocer cómo transcurre ese encuentro europeo de jóvenes con el testimonio directo de una voluntaria del Departamento de Comunicación. Margarita García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo este encuentro desde el trabajo de organización donde tú estás?
Pues desde el punto de vista de la comunicación está siendo un evento extraordinario, porque, bueno, aprovecho para recordar que el perfil de Twitter que estamos utilizando es @EEJ2015, el Encuentro Europeo de Jóvenes 2015, y yo que estoy pues eso, en esta parte de comunicación, es increíble la cantidad de mensajes de alegría, de apoyo a los voluntarios. Sobre todo quería resaltar eso, de mensajes de enhorabuena y felicitación a los voluntarios. Desde las 8 de la mañana no paran de escribir: ánimo, chicos, otro día nuevo nos espera, qué buena noche la de ayer, porque efectivamente ayer pasamos una noche de conciertos de estrellas como Nico Montero, Miguel y de la música cristiana, y no paran de tuitear, de enviar vídeos, entonces se respira muchísima alegría. Y luego, por otro lado, también quería resaltar que por lo menos a través de Twitter, que es lo que estamos viviendo así más de cerca en comunicación y donde tenemos el sentir de la gente, muchísima paciencia y una actitud extraordinaria pues con los problemas que hemos tenido, con los inconvenientes de la comida, que no sé si os ha llegado, que imagino que
Un poquito.
Un poquito, ¿no?
Solamente, pues eso, Margarita, una pregunta más. ¿Qué aspectos de Santa Teresa crees que están llegando más a los jóvenes que están ahí junto a ti?
Pues yo creo que este mensaje de la confianza cierta en Dios, porque Él todo lo puede, ¿no? Yo creo que Santa Teresa, lo que tienen claro los chavales es que no es una mujer de únicamente hace 500 años, sino que tiene mucho que decirles actualmente. Y lo que les están transmitiendo, pues ayer mismo con las canciones en el concierto, es que contra toda esperanza hay que tener esperanza, ¿no? Que es un poco el mensaje de Santa Teresa. Y yo creo que también esta paciencia que todo lo alcanza de Santa Teresa, para el joven es un mensaje muy importante, porque estamos acostumbrados a la inmediatez, y esperar en Dios pues es da un buen mensaje de esta Santa Teresiana.
Gracias, Margarita, con tu testimonio nos quedamos. Buen trabajo y que disfrutes.
Muchas gracias, Faustino, hasta pronto.
Hasta pronto.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Cada vez falta menos para el estreno de Herrera en COPE, ese programa de radio que entre las 6 y las 12 del mediodía, de lunes a viernes, tratará de informar, entretener, emocionar, pero sobre todo de que juntos nos lo pasemos muy bien. Descanse en verano, porque a partir del 1 de septiembre nos espera un curso apasionante.
COPE, estar informado.
Información, radio y espectáculo.
La ronda informativa.
Aquí un especialista.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en El Espejo tenemos tiempo para una entrevista con María Eugenia Díaz. Buenas tardes.
Hola, Faustino.
Vamos a hablar con el padre Ubaldino, que es misionero salesiano en Sierra Leona.
Bueno, pues lo de que no salen los medios no existe, era realidad hasta hace 5 minutos, cuando se ha producido noticias nuevamente en torno al ébola, porque ha sido el aniversario de la llegada el año pasado de Miguel Pajares, el primer misionero que vino a España afectado por el ébola y que desgraciadamente murió, como más tarde Manuel García Viejo, solo unos días después. Bueno, el caso es que ahora se habla del ébola por esta circunstancia y también se ha empezado a hablar del ébola porque se habla de una vacuna que parece ser que tiene muchas esperanzas. Pero hay personas que siguen trabajando allí en el día a día y que han visto cómo países que estaban declarados libres de ébola, el caso de Sierra Leona y de Liberia, de repente han tenido nuevos casos. Y eso nos lo puede contar José Ubaldino Andrade, que es un misionero salesiano, como muy bien has dicho, y que vive en la comunidad salesiana en Freetown, en la capital de Sierra Leona. Buenas tardes, Ubaldino.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que me gustaría es que, ¿qué ha dejado usted cuando ha salido de Sierra Leona? ¿Cómo ha dejado ese centro en el que vive?
Bueno, lo hemos dejado con la gente, todos en el frente de la batalla, luchando, continuando con la lucha para vencer con este terrible, terrible enfermedad.
Porque ha habido un tiempo en el que, por lo menos aquí, y se lo habrán comentado, nos habíamos olvidado por completo del ébola. Y ustedes seguían conviviendo con el ébola, aunque el país estuviera declarado oficialmente libre de ébola, ¿no es así?
Sí, ese ha sido un peligro constante en los últimos meses, no solo acá, pero también allá, de bajar la retaguardia y echarnos al olvido. Pero la batalla no ha terminado, la batalla continúa y todavía, lamentablemente, siguen surgiendo nuevos casos de gente enferma.
Bueno, hay una cosa que es el día a día, el salvar a las personas en momentos tan terribles y con una enfermedad tan terrible, y hay otro día a día que es el posterior. Ustedes abrieron un centro para los niños huérfanos del ébola, y esos niños siguen ahí con ustedes.
Bueno, en realidad estamos ahora en una tercera etapa del programa. La primera etapa fue el encontrarnos con ellos, el ir a los lugares, a las aldeas lejanas, con caminos muy difíciles para recogerlos y llevarlos a nuestro centro. La segunda etapa fue más de una reintegración, acompañarlos a ellos en este proceso bien, bien delicado y difícil de superar el trauma, el ver a sus padres morir, hermanos, el rechazo de la comunidad, el rechazo de la gente que para ellos hasta ahora había parecido ser la gente con la que contaban, y que de la noche a la mañana los ha aislado completamente y no desea ni siquiera acercarse a ellos. Uh-huh. Estamos en un tercer momento que es una reintegración. ¿Cómo reintegrar estos niños a las comunidades de donde han venido, a pesar de que hayan perdido prácticamente a sus familiares?
Claro, no sé si esto es más duro todavía que el luchar contra la enfermedad, porque claro, ¿cómo se consigue salvar todo ese estigma, todo ese malditismo que tiene una enfermedad como el ébola?
El único medio es el estar presente y el ofrecerle a la gente las posibilidades de reconciliación y curar las heridas de lo que ha pasado, ¿no? Es muy difícil, pero no imposible y necesario. Inclusive si el país se declara libre de ébola, pasará un buen tiempo antes de que el trauma comunitario, el trauma de toda la población, los que han vivido cercanos a la enfermedad y los que han vivido también lejos, que quizás no han perdido algún familiar, pero han vivido el rechazo a otra persona, pasará un tiempo largo antes de que podamos nosotros recuperar y volver a la normalidad.
O sea que están, digamos, de alguna forma todavía en situación excepcional, ¿no?
Sí, es una situación muy difícil en la que necesitamos realmente la ayuda y que estemos con los ojos abiertos y dispuestos a trabajar juntos para finalmente acabar con esta terrible enfermedad.
¿De algún modo tienen cierto miedo a que haya un nuevo brote de ébola? Porque recordamos que el año pasado, bien, hasta el verano, que digamos surgió toda la gran explosión, ya venían avisando desde marzo de que estaban produciéndose casos.
Sí, es que el problema es que es muy difícil controlar todos los detalles de un protocolo que tiene muchos detalles y que son muy importantes. Se pierde un elemento del protocolo y se pierde todo el esfuerzo. La gente, en este momento, es fácil identificar a la persona que está enferma. Es fácil identificar a las personas con las que esa persona enferma ha tenido contacto. El problema ahora es cómo poner toda esa gente en una experiencia de cuarentena porque los encerramos en sus casas, los aislamos en un lugar, pero luego ellos no tienen asistencia de comida, no les llega agua, y como puede se escapan de la experiencia, algunos de ellos llevando la enfermedad.
Claro. Bueno, las misiones salesianas aquí en España han lanzado una campaña y ahora qué, para advertir que la situación no está ni mucho menos solucionada. ¿Con qué medios cuentan ustedes para poner, digamos, parches o remedio a esta situación que siguen viviendo?
Bueno, los medios siguen siendo escasos. La ayuda llegó muy muy tarde. Estamos profundamente agradecidos a la gente de las misiones salesianas y creemos que ha sido un trabajo conjunto, un trabajo constante, ¿no? Allá estamos nosotros, pero aquí están la gente de las misiones salesianas y todos los amigos de esta experiencia que continúan colaborando. Los medios son pocos, pero las ganas y el deseo de salir adelante y terminar con toda esta pesadilla siguen presentes.
Bueno, ustedes también no son demasiados, iba a decir pocos, pero bueno, depende de lo que se trabaja, se es poco o se es suficiente, nunca mucho, ¿verdad? Pero están ahí, al pie del cañón, ¿no les asalta el miedo o las ganas de volver a casa?
Mira, si te dijera que yo no tengo miedo, sería un mentiroso. Yo tengo un pavor constante y cada vez que me da un dolor de cabeza creo que me voy a morir, ¿no? Pero tengo una confianza también grande en Dios y tengo una confianza también grande en la gente que nos respalda, la gente que no está ahí, pero que está cercana. Por eso es importante no olvidarse. Por eso es importante de que no bajemos la guardia y que sigamos en la lucha.
Bueno, le iba a decir, ¿y qué esperanza tiene en esta nueva vacuna que, según parece, ha sido experimentada con gran éxito en Guinea Conakry y que cabe la posibilidad de que dentro de nada, en septiembre, se pueda poner, no voy a decir comercializar, porque como siempre habrá que contar con los laboratorios y con las farmacéuticas, pero que se ponga en funcionamiento, en marcha, que pueda estar a la disposición de las personas que la necesitan?
Bueno, yo en relación con la vacuna, y creo que mucha gente en Sierra Leona y en muchos lugares, yo estoy un poco escéptico. Hasta ahora no hemos tenido mucha información de la Guinea. La información es poca y de la noche a la mañana algo está trabajando allá. Han habido otras experiencias de vacuna anteriormente. A veces es difícil pensar que finalmente se ha descubierto algo. Sería grandioso, sería maravilloso que realmente la vacuna que se habla ahora tenga un resultado de 100%, pero creo que habrá que esperar. Y habrá que también quizás ver qué ha pasado con las vacunas anteriores.
Claro, claro.
¿Qué pasó? ¿Tuvieron resultado o no tuvieron resultado? Porque nosotros hemos sabido que gente se ha vacunado, no con esta vacuna última, pero ha habido otras vacunas. Trabajaron, funcionaron. La Guinea, nada se sabe de la Guinea, muy poco se sabe de la Guinea. Y de la noche a la mañana algo está funcionando allá y bueno, yo soy muy escéptico, mi niña.
Bueno, pero estaremos al tanto. De todas formas, la esperanza sigue siendo enorme cuando hay personas como ustedes ahí a pie del cañón. Así que muchísimas gracias por su trabajo, por su ejemplo y por su vida, José Ubaldino Andrade, a usted y a todos sus compañeros. Feliz estancia en España.
Gracias.
Buenas tardes.
Y un abrazo grandote.
Un abrazo, por supuesto, para el padre Ubaldino, también para ti, María Eugenia. Te esperamos el próximo viernes, ¿te parece?
De acuerdo.
Nosotros continuamos con la música porque es la parte final de cada programa del Espejo del mes de agosto. Hoy tenemos unas voces especiales, digámoslo así, a ver si lo adivinan.
Amantes que van mostrando su aire feliz.
Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.
Bajo el cielo de París canta el amanecer, la eterna canción de amor de esta vieja ciudad.
Près de Notre-Dame, parfois trouve un drame, rhumé sa paname. Tout peut s'arranger.
Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier laisse pas fleurir au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux.
Il endort dans. Pues sí, lo han adivinado, Zaz y una voz conocida por estas tierras, un tal Pablo Alborán. Terminamos así El Espejo. En el control de sonido ha estado Cinta Molina, en la producción Cristina Sendra y Ana Romero. Llegan las noticias del mediodía con Lorena Fernández. Feliz tarde, un saludo de Faustino Catalina.